programa de hoy. En Haití, el año cierra con un aumento de la violencia contra las mujeres por acción de las pandillas, según un reciente informe de las Naciones Unidas. En su mensaje por Navidad, la Iglesia pide unidad y atención de los países para acabar con la crisis en todo nivel.
Excomulga a sacerdote de 81 años por el delito de cisma en Costa Rica.
Sacerdote mexicano que recibió el milagro que allá en el paso a los altares del joven beato Pier Giorgio Frassati nos cuenta el prodigio que recibió.
Desde Brasil, 1,000 personas sin hogar celebran el nacimiento del niño Jesús con servicios básicos y una gran cena ofrecidos por los misioneros de Alianza de Misericordia.
Desde Roma le contamos la historia del villancico Noche de Paz. Natalie, comenzando el programa.
Muy contentos de iniciar este programa con los televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Haití con datos de un reciente informe de las Naciones Unidas que revela el aumento de la violencia contra las mujeres, sobre todo en la capital, en crisis por los ataques de los incontrolables pandillas. La situación es reflejo de la crisis de gobierno en el país, sobre lo cual la Iglesia no deja de pronunciarse. Los detalles aquí. Haitianas en dinámicas de ayuda para afrontar el trauma de choques con las pandillas, delincuentes que aprovechan el desgobierno para hacer de las suyas.
En soutenant ces ateliers, l'UNESCO y l'association.
La UNESCO junto con la Asociación Nacional de Psicólogos de Haití se compromete a brindar a las víctimas las herramientas para reconstruir sus vidas, ofreciéndoles un espacio seguro, un lugar donde puedan expresar sus emociones, compartir sus experiencias y encontrar su fuerza interior.
Por ahora son terapias, falta la oración para que la ayuda se sostenga.
Me han enseñado a controlar el estrés, a reírme, a lidiar con él y también con nuestras emociones. Nos ayudaron. Antes de estas sesiones no sabíamos que estos ejercicios realmente ayudan. De la misma manera que llegué, no voy a regresar de la misma manera.
En los últimos 2 años, la violencia de las pandillas aumentó en Haití cuando tomaron el control del 85% de los barrios de Puerto Príncipe, mujeres y niños los más afectados.
Dada la situación de pandillas en el país, que obliga a muchas personas a abandonar sus hogares en busca de lugares más seguros, se vuelve estresante para ellas después de pasar más de 14 a 16 años en un vecindario donde ya han establecido su vida en la comunidad.
Según el reporte de la entidad de Naciones Unidas, entre abril y junio se registraron en promedio 40 violaciones sexuales diarias en barrios controlados por los grupos armados y en los campamentos de desplazados. Muchos casos no fueron denunciados. En su último mensaje, los obispos haitianos denunciaron la violencia deshumanizante desde que comenzó el año. Pidieron a las bandas criminales detener los actos atroces y a la comunidad internacional recordaron sus promesas para ayudar a Haití a salir de la violencia y el aislamiento.
Nuestra atención se dirige ahora a Costa Rica, donde un sacerdote fue excomulgado, según información publicada en los últimos días. Se trata del padre Pablo de Jesús Tamayo, sancionado en noviembre por rechazar la autoridad del sumo pontífice. El comunicado del arzobispo de San José menciona que Pablo Tamayo, bajo su libre voluntad, mantuvo su posición contra el Santo Padre. Por tanto, el ex presbítero de 81 años no puede realizar ninguna función ministerial. Además, se aclara que cualquier fiel que participe de actividades de culto organizadas por él podría también ser excomulgado.
Y en la semana en que se recuerda a los migrantes, le contamos la situación de miles en Chile, declarados ilegales, por quienes la Iglesia exhorta a las autoridades a buscar una solución. Veamos. Cientos de migrantes bajo el sol esta semana, esperando para inscribirse y obtener un número de identificación provisional o RUT en siglas, para tener acceso a atención médica y educación.
Bueno, recibimos una información que nos iban a dar un enrolamiento que es un RUT único. O sea, un RUT único, porque ¿qué pasa aquí en Chile? Que a los emigrantes le dan un RUT para salud, un RUT para educación, un RUT para estudios. Un RUT para trabajo, entonces no, ahora van a ser un RUT único, que es el que están, por eso estamos en este momento acá.
Algunos inmigrantes estaban confundidos, ya que pensaron que este proceso sería para regularizarse, informó la prensa local.
Y bueno, aquí estamos de la madrugada haciendo nuestra cola y la hora que hay, todavía estamos aquí, dando sol, de todas cosas pasan aquí, pero con el favor de Dios tenemos la esperanza de que todo va a avanzar y todo va a fluir de la mejor manera.
Las autoridades aclararon que la gestión bajo la ley de migración facilita atención en salud, educación y pensiones, pero no regulariza la situación migratoria. Se procesan solo 700 solicitudes diarias por orden de llegada.
Llegaron más personas que las que se preveía el día de hoy a la sede del Estadio Víctor Jara. Es muy relevante que usted sepa que esto se está desarrollando en todo el país, se realiza todos los días y el único inconveniente que estamos teniendo es actualmente en el Estadio Víctor Jara.
El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para legalizar a 182 mil extranjeros indocumentados que cumplen con requisitos de arraigo laboral o familiar. La propuesta está en polémica, es rechazada por algunos sectores políticos que cuestionan su viabilidad e impacto. Por su parte, la Iglesia se puso del lado del Ejecutivo porque los migrantes en situación ilegal están expuestos a situaciones de abuso en lo humano y económico. Los obispos renovaron su pedido a las autoridades para implementar estrategias que permitan regularizar a los inmigrantes que no presentan antecedentes de haber cometido delitos.
Nos vamos a Brasil, donde los misioneros de la Alianza de Misericordia hacen del Adviento y la Navidad una oportunidad perfecta para seguir evangelizando con sus actos y testimonio. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
En la mayor metrópoli de América Latina, la ciudad de São Paulo, casi 1,000 personas sin hogar celebraron el nacimiento del niño Jesús, participando en una cena de Navidad para los pobres el pasado domingo en la Plaza Júlio Prestes. La cena de los pobres fue preparada por 300 voluntarios para personas como Gabriel, que tiene 25 años. Desde los 12 años es drogadicto. Vendió su casa, muebles y ropas para comprar drogas. Hoy vive en las calles.
No es como, es el único.
Dios es la única salida. Me he internado varias veces, pero nunca he tenido intimidad con Dios. Si internarme sin contacto con Dios hubiese funcionado, mi problema ya estaría resuelto. Estuve internado 16 veces, pero nunca me entregué realmente a Dios, como me entrego a la droga todos los días. En la calle estoy en primera línea de Satanás para conseguir mi objetivo, mis drogas. Necesito entregarme y dedicarme a Dios por mi propio bien.
Después de participar de Navidad de los Pobres, Gabriel aceptó ser internado en una clínica de rehabilitación.
Espero que sea y voy a esforzar para eso.
Espero que sea un nuevo nacimiento para mí. Estoy a punto de emprender un camino de más de un año. Con fe en Dios es un nuevo año, nuevas perspectivas, nuevos intereses y una nueva persona. Que así sea.
Y una persona nueva también, que así sea.
El evento fue organizado por la comunidad Alianza de Misericordia y por otras comunidades católicas que trabajan con personas en situación de calle. Empezó por la mañana con una tienda montada en la plaza para hacer corte de pelo, uñas e higiene a los que viven en la calle.
Lo principal que intentamos transmitir es la dignidad que tienen todas las personas, que no es solo la dignidad humana, sino la dignidad de ser hijos de Dios. Así que creo que esa es la diferencia, lo que les hace tener el valor de salir de esta situación y buscar una nueva vida en descubrir a un Dios que les ama y que hay personas que quieren ser hermanos con ellos. Así que somos hermanos y hermanas del mismo Padre. Por eso vamos a su encuentro, porque también los reconocemos como parte de una familia. Y eso es lo más importante, somos una familia, la familia de la Alianza de la Misericordia.
Antes de la cena, los participantes celebraron la misa, presidida por el arzobispo de São Paulo, Cardenal Odilo Scherer, y concelebrada por el padre João Henrique, uno de los fundadores de la Alianza de Misericordia.
Navidad de los Pobres forma parte de una serie de iniciativas que tienen lugar durante diciembre para preparar la Navidad. Ante todo, llevar una palabra, la palabra del Evangelio, a los pobres. Hacerles saber que Dios ha cuidado de ellos y por eso la gente va al encuentro de los pobres. La Iglesia va a su encuentro. Con esta iniciativa, especialmente de la Alianza de la Misericordia, Queremos dar una señal de que Jesús vino a traer alegría, vida y esperanza a los pobres, que son muchos en nuestra ciudad. Si la Navidad es Jesús, Jesús dice, todo lo que hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Entonces debemos entender que es realmente Jesús a quien debemos acoger. No olvidemos que al final de la vida seremos juzgados por esto. Si acogemos a Cristo en el pobre, desnudo, enfermo, encarcelado, mendigo, o Cristo peregrino, que va al mundo en busca de asilo y acogida. Al acoger aquí a los pobres, creemos que damos el verdadero significado a la Navidad.
Uno de los abandonados, rescatados por Alianza de Misericordia, fue Rodrigo Godoy, expresidiario, vivía en las calles. Al ser acogido y escuchado por los misioneros en la Navidad de los Pobres del 2021, decidió volver a la casa de su familia y cambiar de vida. Hoy trabaja como electricista y es voluntario en la cena.
Hoy, gracias a Dios y gracias al impulso que Alianza de Misericordia me ha dado, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi independencia. Ya no tengo que pasar por todo lo que pasé. Hoy soy un servidor en la Navidad de los pobres. Estoy del otro lado. Hoy puedo ayudar a mis hermanos y hermanas que están en la misma situación que yo estuve.
La comunidad Alianza de Misericordia actúa en 50 ciudades de Brasil y en 8 países, llevando la misericordia de Jesús a los pobres y abandonados.
Lo que me trajo a la comunidad fue el carisma, esta alegría, este amor por servir, porque la comunidad, como dice el nombre, es una alianza de misericordia. Yo me involucré en esta alianza, en esa familia, en este carisma, en el amor por servir. La mirada que los pobres a veces te traen cuando das un plato de comida es todo. Es un gesto tan sencillo que es señal de esta unidad, del amor de estos jóvenes, de esta alegría y de todo el amor que es la alianza de la misericordia.
La Navidad de los Pobres fue el cierre de la misión Talita Kum, en la que misioneros de la comunidad Alianza de Misericordia llevaron el verdadero significado de la Navidad a las personas en las calles, plazas, ônibus, cárceles y hospitales de la ciudad de São Paulo. Más de 8.000 personas fueron atendidas por la misión. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Y ahora entramos en conexión con el padre Juan Manuel Gutiérrez de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Este presbítero mexicano recibió un milagro del joven beato Pier Giorgio Frassati en 2017 que allanó su canonización prevista para el próximo año. Padre Juan Manuel Gutiérrez, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿En qué consistió el milagro que recibió por intercesión de Pier Giorgio Frassati?
¿Qué tal? Gracias por la invitación de estar con ustedes. El milagro consistió en que después de sufrir una lesión jugando básquetbol, me hicieron una resonancia electromagnética que mostró que tenía un desgarre en mi talón de Aquiles que iba a requerir cirugía para corregirse. Al día siguiente de que me dieron los resultados, comencé una novena al Beato Pier Giorgio Frassati. Un día, estando en oración, haciendo mi novena, sentí en el área de mi lesión una sensación de calor que me sorprendió mucho. Y después, al ir a ver al cirujano el día 15 de noviembre, bueno, que fue 15 días después de que me dieron los resultados de la resonancia, él, al revisarme para asegurarse de que tenía un desgarre en mi talón de Aquiles, él confirmó que en realidad no iba a ser necesario tener la cirugía porque no existía ya mi desgarre.
¿Y cómo se sintió usted al recibir esta noticia?
Muy sorprendido, me sorprendió mucho. Y en el instante comencé a hacer preguntas al médico para entender un poco más lo que había sucedido. Después, yo pensé que ese iba a ser el final de mi historia con esta novena. Estaba muy agradecido, muy contento, pero eventualmente una persona que había trabajado en el Vaticano, en el dicasterio de la causa de los santos, llegó a mi seminario a dar una clase y le comenté mi experiencia y Él consideró que esto tal vez podría ser algo que pudiera servir para la canonización de Pier Giorgio Frassati.
¿Y qué dicen sus familiares, sus padres sobre este milagro por intercesión de Pier Giorgio Frassati?
Mi familia está muy contenta, muy sorprendida, porque ellos no sabían nada de mi lesión. En el momento que sucedió, yo no les comenté nada para no preocuparlos, pero ya que la investigación se hizo y parecía que se iba a probar como el milagro de la canonización, les conté la historia y quedaron agradecidos, emocionados, felices, conmovidos.
Usted era un joven seminarista, padre, y el beato Pier Giorgio murió a los 24 años. ¿Cree que la juventud de ambos sea coincidencia o hay algún mensaje en esto?
Creo que es una diosidencia, algo que el Señor planeó para darnos un mensaje a la juventud del día de hoy, que Él está en nuestras vidas, que Él está dispuesto a influenciarlas y que Él tiene una misión para nosotros, incluso nuestra juventud.
¿Cómo es ahora, padre, su relación con Pier Giorgio Frassati?
Pues yo la considero como una amistad que el Señor nos ha regalado, que me inspira, me invita a ser un mejor cristiano y un mejor sacerdote.
¿Y cómo tomó el anuncio de la canonización del Beato ahora en el jubileo de 2025?
Fue una sorpresa, fue una sorpresa porque no pensé que iba a ser tan pronto.
¿Usted irá a la canonización, padre?
Sí, es mi plan y es mi esperanza estar ahí.
Padre, le agradezco mucho por la entrevista. Gracias también por lo que nos ha comentado su testimonio. Y de verdad que nos encomendamos todos a Pier Giorgio Frassati.
Hacemos una pausa y al volver, desde Roma le contamos la historia del villancico Noche de Paz.
Además, le presentamos una campaña que defiende que la Navidad no es un cuento.
Vamos a contar lo que de verdad cuenta.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Contamos desde Roma la historia del villancico Noche de Paz. Veamos el informe de nuestra corresponsal Paola Riaza.
Noche de Paz es uno de los villancicos más populares del mundo.
San Agustín dijo una vez, el que canta reza dos veces. Así que donde las palabras llegan a su fin, entra la música. Y donde la música no llega, las palabras pueden volver a ayudar.
Johannes Seinler es profesor en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. El intérprete asegura que tiene una afición especial al villancico Noche de Paz.
Noche de Paz es, con diferencia, la canción más emotiva que interpreto como músico en todo el año litúrgico. Para mí personalmente no hay Navidad sin Noche de Paz. Es también de alguna manera el momento culminante de la liturgia navideña. De hecho, lo reservamos para el final de la misa.
Noche de Paz es uno de los villancicos más conocidos del mundo y ya se ha traducido a unos 300 idiomas. Aquí, en esta pequeña ciudad de Austria, se interpretó por primera vez en la Navidad del año 1818.
Este lugar es muy especial porque aquí estaba la iglesia de San Nicolás, donde se cantó por primera vez la canción Noche de Paz.
Como el órgano estaba estropeado, el padre Joseph Moore tocó aquella ocasión el villancico Noche de Paz a la guitarra. La iglesia original de San Nicolás fue demolida en 1910 tras los graves daños causados por una inundación y reconstruida en otro lugar, a partir de los escombros de la iglesia original. Joseph Ruckmosser y su asociación Noche de Paz velan por el legado del popular villancico. El vicepresidente de la asociación nos lleva al momento en el que surgió la canción.
No sabemos exactamente qué ocurrió allí, pero es un hecho que de alguna manera el órgano no funcionaba ese día. Y por eso Joseph Moore y Franz Haber Gruber escribieron juntos esta canción. Joseph Moore había escrito la letra 2 años antes en Mariafar, así que se dirigió al profesor de la escuela y le dijo, ¿no puedes crear una bonita melodía para que podamos cantarla esta noche? En aquella época no era muy común tocar la guitarra en la iglesia. Al contrario, estaba mal visto porque la guitarra se consideraba un instrumento profano.
Doscientos años después, Obendorf continúa orgullosa de ser la cuna de esta canción. Caroline Schink dirige la oficina de turismo de Obendorf y organiza cada año un mercado de Adviento, que tiene lugar desde noviembre hasta Nochebuena. Alrededor de 60.000 visitantes acuden cada año a la pequeña ciudad.
Es una canción que nos conecta y nos hace sentir bien. Es una canción de paz. Puedes sentirla cuando la escuchas y cuando la cantas.
El padre Nicolás Herber es párroco en Obendorf desde hace 22 años y sabe que Noche de Paz tiene también un profundo significado teológico.
Cuando celebras la misa de Navidad, puedes percibir que Joseph Moore ha resumido los textos de la Nochebuena en la canción. Por ejemplo, el texto de Isaías sobre la paz prometida. Y la segunda lectura dice en la carta a Tito, apareció la bondad y el amor generoso de Dios, nuestro Salvador. Ese es el trasfondo de esta canción que ha utilizado en la letra.
Noche de Paz se considera una canción de paz porque está muy extendida en todo el mundo cristiano. Y existen historias de las guerras mundiales según las cuales en Nochebuena los soldados en el frente dejaban de disparar y cantaban Noche de Paz.
Mientras el mundo se enfrenta una vez más a la amenaza de la guerra, una pequeña capilla en la colina del pueblo austriaco se erige como recordatorio atemporal del verdadero mensaje de la Navidad, con una canción que resuena desde hace más de 200 años. Ha nacido Cristo Salvador. Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nos despedimos viendo por qué la Navidad no es un cuento, sino la auténtica verdad.
Se trata de una nueva y entretenida campaña de la Asociación Católica de Propagandistas desde España. Hasta mañana.
¡Ey! ¿Qué pasa, cuentista? Hombre, lo que pones en tu currículum de nivel medio de inglés es un cuento. Y lo que dice tu horóscopo, otro cuento. Lo de Om, siente las energías que fluyen. Cuento malo. Y lo de que este año te ibas a poner en forma, otro cuento. ¿Cuántos propósitos de año nuevo has cumplido? Más cuentos. Estas promesas, cuento chino. Y esto, cuento. Cuento, cuento. ¡Cuento! Que ibas a empezar a poner orden. ¡Menudo cuento! La última y te vas, ¿eh? Vaya cuento. Ah, y cuando dices, tenemos que vernos. Cuento. Ay, a ver si dejamos de contar cuentos y empezamos a contar lo que de verdad cuenta.